Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí en este miércoles 26 de abril de 2023. Vamos a conocer el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se ha presentado aquí en Miami con respecto a la situación de los derechos laborales y sindicales en la isla. Tendremos también lo que ha anunciado el Sistema Eléctrico Nacional de Cuba con respecto a los apagones de ayer martes y lo que se prevé también para hoy. Tendremos a Tomás Cardoso adelantándonos qué tiene hoy en Cuba al día y como se lo anunciamos, Pepe Lacayo vendrá con los deportes. Continuamos aquí acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendas, Elena Rodríguez es nuestra productora, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui están en la sala de redacción y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Continuamos con Noticias de Cuba.
Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentado en la Universidad de Miami recalca que en Cuba persiste un patrón sistemático de violaciones de los derechos laborales y sindicales que provienen de un sistema no democrático. Yolanda Huerga incluyó en el siguiente reportaje fragmentos del informe.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos busca visibilizar las afectaciones que sufren las personas trabajadoras en Cuba y recomendar al Estado cubano la implementación de medidas que atajen las transgresiones de los derechos laborales y sindicales defendidos en los pactos internacionales.
Recomendamos al Estado adoptar las medidas necesarias que, de acuerdo al principio de igualdad y no discriminación, pongan fin a los obstáculos estructurales que impiden a las personas trabajadoras el libre acceso al empleo, respetando su derecho a elegir un trabajo en función de sus intereses, necesidades y formación académica. Efectuar las adaptaciones del salario mínimo siguiendo los estándares internacionales de la OIT y teniendo en consideración los impactos específicos que pudiera tener su aumento en el particular contexto de inflación del país.
Puntualizó la representante de la Relatoría Especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García Muñoz.
Velar por el aseguramiento de unas condiciones mínimas de seguridad, salud e higiene laboral que reduzcan al mínimo los accidentes laborales y enfermedades profesionales. Garantizar el ejercicio de la libertad de expresión en el contexto laboral.
Asimismo, llamó a eliminar las restricciones arbitrarias a la libertad de cátedra y de las personas que están destinadas a misiones internacionalistas o que laboran en el sector cuentapropista. En indagaciones en la isla, la organización continental comprobó que el 92,3% de los entrevistados creen que en el país no se respetan los derechos laborales. En tanto, el 98,4% no constata la libertad sindical. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Los cubanos están reaccionando a las declaraciones del ministro de Agricultura sobre la alimentación del pueblo. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
En recientes declaraciones, el ministro de la Agricultura cubano, Idael Pérez Brito, reconoció las dificultades que enfrenta su gobierno para garantizar los alimentos a la población a 6 meses de la entrada en vigor de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional por los derechos de los ciudadanos al sustento seguro y completo. Al respecto, conversamos con el opositor y campesino Jorge Cervantes, quien desde Santiago de Cuba dijo a Radio Martí.
Cuba es un país eminentemente agrícola. Y es un bochorno que no tengamos un boniato, que no tengamos un plátano, que no tengamos un huevo, que no tengamos azúcar. Entonces la situación es actual, es que hay una miseria, porque toda la política económica del país se ha basado en quitar toda la tierra y controlar el Estado. Entonces el campesino se vio sin tierra. Ahora en este momento las tierras están en usufructo. ¿Sabes lo que significa usufructo? Que no son tuyas.
El titular de Agricultura de Cuba esbozó la estrategia del gobierno de Miguel Díaz-Canel de enviar a altos funcionarios a recorrer los municipios municipios del Oriente, Centro y Occidente para verificar la situación actual de producción de alimentos.
El gobierno nos da en este momento una lima, nos da un machete, nos da un alambre. Sin embargo, andan unas comisiones gubernamentales por ahí visitando campesino por campesino, exigiéndole que tienen que entregar la cosecha. Y los campesinos dicen que no la van a entregar. La venden clandestina el poquito para poder comprar un jabón, para poder comprar una olla de arroz, para poder comprar otra cosa que ellos no producen.
En sus palabras al portal del Ciudadano de la provincia de Villa Clara, el funcionario expresó: da trabajo alimentar al pueblo como está acostumbrada la revolución. Desde La Habana, el periodista y activista Boris González Arena nos comentó que esto no es un reconocimiento casual.
La FAO hizo un informe recientemente, un informe sobre Cuba, en el cual no solo relató que en Cuba se está pasando hambre, que en Cuba hay carencias de nutrientes básicos, sino que la tarea, la llamada tarea de ordenamiento, agravó la situación de acceso a los alimentos de los cubanos. Y bueno, que finalmente la FAO lo reconozca es muy importante.
Según González Arena, el castrismo está haciendo dinero con los programas sociales que le ha ido retirando al pueblo cubano.
Ahora tú eres el cubano con personas en el exilio que de algún modo te ayudan o no, y el cubano que no tiene a nadie. Y el cubano que no tiene a nadie está comiendo la basura.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Fotos de vertederos de basura en diferentes puntos de la capital cubana han sido posteadas en Facebook por el opositor y preso político Silverio Portal Contreras. Desde La Habana, Portal Contreras explicó a Radio Martí las razones que lo llevaron a denunciar esta situación.
Denunciar que la contaminación que hay es increíble, para que la gente se dé cuenta que hay que reclamar un derecho, hay que exigir un derecho, porque es increíble cómo está La Habana, sucia, la gente botan basura donde quiera. Esto no se puede aguantar más, pero la gente lo está aguantando porque hay una represión muy grande. Y muchas comunidades no tienen ni escoba para que la gente barra, coja las hojas de las palmas y hacen escoba y barren con eso, porque no tienen ni eso y no hay manera de obra de trabajo. Utilizan a los presos para recoger la basura y ya después se lo quieren ir tampoco, porque no hay medicamento, no hay nada, porque está todo contaminado de una manera que tú aspiras, y lo que está aspirando es bacteria, y es tanta gente que tiene catarro, con problemas de la garganta, donde quiera, en La Lisa, en Marianao, en El Veado, en Centro Habana, en todos los lados que ustedes va a ver esta situación crítica, porque es que es increíble. Ahora mismo yo puedo bajar aquí, al lado del Hotel Sevilla, y ya saliendo del ómnibus, donde hoy va, siento más dolor, porque es que el problema es que ya la gente está ya tan mal, que ya eso ya lo reciben ya normal ya. Yo he hecho denuncias de toda índole al respecto de la basura, porque es que no se puede resistir más. Y no hay forma como ellos pueden resolver el problema, porque no tienen. Y lo que tienen lo están utilizando para la policía, porque no tienen cómo resolver la problemática.
El lunes tuvo lugar el relanzamiento virtual de la obra Retrato al carbón del gato de Schrödinger del artista Luis Manuel Otero Alcántara, que está recluido en una cárcel de máxima seguridad en Cuba. En el evento participaron los curadores de arte Claudia Genluí, Abel González y Yanelis Núñez, quien durante la transmisión habló sobre el objetivo de la muestra y la situación de Otero Alcántara en la prisión.
Pues Luisma está sobreviviendo, sufre de cortes de sus tarjetas telefónicas, en muchas ocasiones pues no le permiten entrar materiales que le iba a la familia, incluso materiales artísticos como textos, artículos, cosas que él a veces solicita. Luis solo puede recibir visitas de su familia más cercana, es decir, amistades, conocidos, personas que quieren verla fuera de su entorno. No, a Luis no se le está permitido recibir ese tipo de visitas. Entonces está bien de salud y han visto que ha tenido un desmayo que tuvo hace par de semanas, y que bueno, es resultado de un estrés continuado, sistemático, y que se agudiza más en las condiciones de prisión.
Luis Manuel Otero Alcántara rediseña esta obra, que puede verse en su cuenta de Facebook y en su canal de YouTube desde la prisión de máxima seguridad de Guanajay. El líder del movimiento San Isidro fue detenido el 11 de julio de 2021 tras anunciar que se uniría a las protestas antigubernamentales en La Habana, y fue condenado a 5 años de cárcel por cargos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. 12:39. Rápidamente vamos a conocer qué nos tiene preparado para esta tarde en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas.
Muy buenas tardes. Un gusto, como siempre, estar aquí. Ariane y Alfredo, en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, hoy se ha dado a conocer el reporte mensual que emite el Centro de Derechos Humanos con sede en La Habana, que supervisa Marta Batir Roque Caballo, sobre la situación de los presos del 11J. y vamos a tener la primicia de cuáles son las situaciones que hay ahí en el territorio, sobre todo con los presos, que en los últimos días se ha incrementado el hostigamiento contra ellos. También vamos a darle seguimiento a los preparativos para el 1 de mayo en las múltiples provincias, porque la logística aparentemente que van a emplear las autoridades no es la misma en todos los territorios. Claro. Y vamos a ver si profundizamos sobre esto, porque la situación es bastante compleja. Y por supuesto vamos a darle atención a la crisis actual con el combustible, que se agudiza, y ya lo que podemos decir responsablemente, básicamente hay una paralización del transporte casi a nivel nacional.
Pues estaremos pendientes, como siempre, de toda esta información en Cuba al Día. Recuerde, a las 2 de la tarde en las frecuencias de Radio Martí. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este jueves a las 3:45 de la tarde el partido entre los Cardenales de San Luis y los Gigantes de San Francisco.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este jueves 3:45, Cardenales versus Gigantes, y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
12:41 minutos del mediodía y continuamos ahora con más noticias. El enviado especial de la ONU a Sudán dijo en una reunión del Consejo de Seguridad que ambos bandos en el conflicto en el país africano parecen creer que pueden asegurar la victoria militar sobre el otro, lo que describió como un error de cálculo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El enviado especial de Naciones Unidas, Volker Perthes, dijo ante el Consejo de Seguridad de la ONU, a través de un enlace de video desde Puerto Sudán, que no hay señales de que las partes beligerantes en Sudán estén listas para negociar seriamente.
Both leaders have not been able to fully commit.
Él dice que ambos líderes no han podido comprometerse por completo a un alto al fuego. Los dos generales continúan intercambiando acusaciones y emitiendo reclamos de control sobre instalaciones clave, y que ambos piensan que asegurar una victoria militar sobre el otro es posible. Califica esto de un error de cálculo. Los combates entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido estallaron el 15 de abril. Ambas partes acordaron un alto al fuego de 72 horas a partir del martes, que Perthes dijo que parecía mantenerse en algunas partes hasta ahora, pero añadió que, sin embargo, también escuchan continuos informes de combates y movimiento de tropas. Los comentarios de Perthes se producen cuando los sudaneses y extranjeros salen de la capital Jartum y de otras zonas de batalla, en medio del alto al fuego de 3 días negociado por Estados Unidos y Arabia Saudita. La Oficina Humanitaria de la ONU dijo que la escasez de alimentos, agua, medicamentos y combustible se estaba volviendo extremadamente aguda. La Agencia de Refugiados de la ONU ha pronosticado que cientos de miles podrían huir a países vecinos. Hablando en el Consejo de Seguridad, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, describió la violencia y el caos hasta el momento como desgarradores. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos y las Filipinas concluyen los mayores ejercicios militares conjuntos en su historia. Escuchemos los detalles con Fran Press.
En el ejercicio final, las tropas de ambos países dispararon el miércoles una salva de cohetes contra un barco que representaba un buque enemigo. Es la primera vez que estos dos aliados en el Mar de China Meridional realizan una maniobra con fuego real en estas aguas disputadas que Pekín reclama en casi su totalidad. Queremos hacer esto porque queremos evitar el estancamiento de estos ejercicios, y también sentimos la necesidad de desafiarnos a nosotros mismos y ser capaces de operar a un nivel diferente. Casi 18.000 militares tomaron parte en estos ejercicios, ideados con el objetivo de impulsar las capacidades militares de Manila y de demostrar el respaldo estadounidense ante la actitud cada vez más firme de China en la zona. Las fuerzas filipinas y estadounidenses siempre han sido aliadas, y los aliados, en cierto sentido, en una forma muy simplista de verlo, es como la familia. Todos sabemos que nada puede romper la familia, y en la cultura de Filipinas y de Estados Unidos, a veces la familia lo es todo. Puede que no veas a tu familia todos los días, puede que no hables con tu familia todos los días, pero cuando tu familia te llama, respondes. Y en este caso, en este asunto familiar, nos han llamado para que nos formemos juntos y aprendamos de ello. Antes...
Estados Unidos llegó a un acuerdo con la multinacional británica del tabaco British American Tobacco y su subsidiaria BAT Marketing Singapore, que pagarán 629 millones de dólares por violar las sanciones impuestas por Washington a Corea del Norte. El Departamento de Justicia explicó en un comunicado que en el año 2007 el gigante tabaquero delegó sus ventas a Corea del Norte en una tercera compañía e incluso llegó a emitir un comunicado de prensa en el que afirmó que dejaba de vender tabaco al país asiático. No obstante, la multinacional británica siguió comercializando sus productos en Corea del Norte a través de esa tercera parte.
Y aquí en Estados Unidos, con una agenda enfocada en inmigración, inclusión y medio ambiente, más de 200 alcaldes se reúnen en la ciudad de Denver en la primera cumbre de las ciudades de las Américas. Los detalles con Laura Sepúlveda.
Como un foro para proponer soluciones enfocadas a la sostenibilidad, equidad y resiliencia, la administración Biden creó esta primera cumbre de las ciudades que reúne alrededor de 250 alcaldes de todo el continente americano. La embajadora Nina Hashigan es la enviada especial de Estados Unidos para la diplomacia de la ciudad y el estado.
Tenemos que aprender de nuestros socios locales. Ellos son los que miden, cavan, plantan, educan, tratan, responden y movilizan. Esta es parte de la razón por la que el Departamento de Estado creó mi nuevo cargo. El departamento trabaja en estos mismos problemas transnacionales, pero desde un ángulo diferente, por lo que tenía sentido conectar los puntos.
Las migraciones también estarán en la agenda, ya que el continente americano es receptor de 59 millones de migrantes de diferentes regiones, según la Organización Internacional de Migraciones, con datos de 2020. Camille Mackler, de la organización Truman, destaca que ante el cambio en la visión del manejo de la crisis migratoria, alinear expectativas es urgente por el bien de estas poblaciones.
La cantidad de personas que transitan desde América del Sur a América Central a la frontera de Estados Unidos con México continúa mucho más a menudo que nunca en la memoria reciente, incluso hacia Canadá. Así que realmente cruzan toda la región y luego estas barreras políticas de los autobuses aquí en Estados Unidos mostró dónde hay redes, pero especialmente dónde esas redes entre ciudades necesitan ser fortalecidas.
La agenda oficial que se llevará a cabo hasta el viernes estará acompañada de decenas de eventos alternos para presentar propuestas y acuerdos de cooperación entre ciudades, no solo capitales, de nuestra región. Laura Sepúlveda, Voz de América, Denver, Colorado.
Y seguimos con más noticias. Hallan una momia de adolescente de al menos unos 800 años en Perú. La agencia francesa de prensa tiene este reportaje.
Fue descubierta en perfecto estado en un milenario centro urbano de barro en la periferia de Lima. Se trata de un adolescente de 12 o 13 años de edad, con una estatura de 1,30 metros. Se desconoce si fue hombre o mujer. Sus restos datan de la era pre-inca y podrían tener entre 800 y 1,200 años de antigüedad. Fue hallado en el sitio arqueológico de Cajamarquilla en una estructura funeraria de 2 metros de profundidad que estaba cubierta con una gran roca de barro. El individuo probablemente era habitante de la cultura Ichma, que existió hace unos 900 años antes de ser anexada por el Imperio Inca en el siglo XV. Según arqueólogos de la Universidad de San Marcos, la arena gruesa de la zona, con altos componentes de sales, habría generado un proceso de momificación natural que ha permitido que los brazos, antebrazos y las dos piernas conserven restos de piel. La cabeza está separada del cuerpo y mantiene mechones de cabello. La mandíbula aún tiene parte de la dentadura. Cajamarquilla era un centro urbano donde se desarrollaban funciones como sectores administrativos, domésticos y residenciales. El lugar es considerado una ciudad prehispánica de barro. Haber albergado entre 10.000 y 20.000 personas en una superficie de 167 hectáreas.
Hablemos de ciencia y tecnología, pues ha fracasado la misión lunar de una empresa privada japonesa.
La empresa japonesa que intentaba convertirse en la primera compañía privada en llevar una sonda a la Luna perdió contacto con la nave poco después de la hora prevista del descenso. Hakuto R, una sonda de 2 por 2,5 metros y un peso de 340 kilos, había sido lanzada en diciembre desde Estados Unidos por un cohete SpaceX y estaba en órbita lunar desde hace un mes. Todo parecía desarrollarse como estaba previsto al iniciar la operación enteramente automática que debía llevarla hasta el suelo lunar. Pero después de varios minutos de espera y de intentos infructuosos de restablecer contacto con el aparato, los equipos en tierra admitieron que le habían perdido el rastro. La firma iSpace aseguró de todas formas que mantendrá sus esfuerzos para misiones futuras.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Khartoum. Al menos 512 personas han muerto y otras 4.193 han resultado heridas debido a los combates que se desarrollan en Sudán desde hace 11 días entre el ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, informó el Ministerio de Salud sudanés.
Teherán, la justicia iraní ha acusado a las dos periodistas que develaron el caso de Mahsa Amini de colaboración con el gobierno hostil de Estados Unidos, colusión contra la seguridad nacional y propaganda contra el sistema, cargos que pueden conllevar la pena de muerte de ser condenadas.
Roma, el periodista italiano Corrado Sunino, enviado especial a Ucrania del diario La República, resultó herido en un ataque con drones en el que habría fallecido su intérprete Bogdan Vitik.
Boston, el ex profesor de la Universidad de Harvard, Charles Lieber, fue sentenciado hoy a 6 meses de arresto domiciliario por mentir sobre sus vínculos con un programa de reclutamiento administrado por China, dijeron los fiscales.
Nueva Delhi, al menos 10 militares y un conductor murieron hoy tras la explosión de un artefacto de la guerrilla maoísta en el este de la India.
Muy buenas tardes, muy alegre viniste.
Sí, alegre, porque dos equipos clasificaron esta madrugada a los cuartos de final del baloncesto profesional de la NBA. Los Soles de Phoenix vencieron por 6 puntos y eliminaron a los Clippers de Los Ángeles 4-1, gracias a Booker y sus 47 puntos, 8 rebotes y 10 asistencias. Los Nuggets de Denver también clasificaron a los cuartos de final, eliminaron a los Timberwolves de Minnesota 4-1, Nikola Jokic con 28 puntos, 17 rebotes y 12 asistencias, o sea, un triple doble en este partido. El único equipo, y por eso Juan Pendaz está un poquito molesto, que no pudo clasificar a los cuartos de final, los Celtas de Boston perdieron en casa contra los Halcones de Atlanta por 2 punticos. Eso significa que Boston todavía controla la serie 3-2.
No siempre se puede ganar.
Pero... claro, pero el próximo partido va a ser en Atlanta. Vamos a ver qué pasa. Gracias a los 38 puntos de Young y 13 asistencias. Y todavía existe la posibilidad de que por primera vez en la historia el número 1, que son los Bucks de Milwaukee, y el número 2, que son los Celtas de Boston, por primera vez sean eliminados en la primera ronda de los playoffs por el número 7 y el número 8. Claro, todavía falta mucho de qué hablar, y parte de eso lo vamos a averiguar esta noche cuando el Miami Heat se enfrente a los Bucks en Milwaukee, uh-huh, con la oportunidad de eliminar a los réquete favoritos número 1, Bucks, en casa, lo cual sería histórico. Uh-huh. Otros partidos, los Knicks contra los Cavaliers, los Knicks controlan la serie 3-1. Los Lakers contra los Grizzlies, LeBron James y sus Lakers controlan la serie 3-1. Y los Reyes en casa contra los Guerreros a las 10 p.m., esa serie está 2-2. Para mañana, el único partido pendiente que tenemos, los Celtas de Boston de visita en Atlanta contra los Halcones. Boston todavía controla la serie 3-2 y yo creo que Boston va a salir airoso. Sí. De una manera u otra, a lo mejor no mañana, pero va a ganar.
Bueno, habrá esta que esperar.
Serie. Así es. En el béisbol de las Grandes Ligas, por segunda noche consecutiva, Aroldis Chapman no solamente no pudo apagar el fuego, sino que le echó gasolina, le echó combustible, le echó diesel y por poco echa a perder la jornada otra vez. Mm. En un tercio de entrada, o sea, solamente un out, 3 hits, 2 carreras, okay. Lo sacaron del partido inmediatamente y los Reales de Kansas City pudieron ganar 5-4 contra los Diamondbacks de Arizona. En ese mismo encuentro, Lourdes Gurriel Jr. con 2 hits y 1 carrera anotada para el equipo de los Diamondbacks. Los Astros de Houston blanquearon a los Tampa Bay Rays 5-0. Algún día tenían que perder estos muchachos. Ya era impresionante.
Eso sí es noticia.
Tú sabes que es su primera derrota en casa para Tampa Bay en una temporada que lleva un mes. Su primera derrota de la temporada. En el partido número 26.
Es un buen récord, ¿no? Yo creo que es un buen récord.
¿Tú sabes lo que es eso? Sí, increíble. En ese partido, José Abreu con un doblete impulsó, anotó, lleva 11 remolcadas. No jugó Jordan Álvarez, Randy Arozarena con un hit y Yandy Díaz también con un imparable en este partido, pero no fue suficiente. Ya. Los Medias Blancas de Chicago perdieron por blanqueada contra los Azulejos de Toronto, 7-0. Fatal los cubanos en este partido. Luis Robert no solamente se fue en blanco de 4-0, se ponchó dos veces y dejó una pila de hombres embarcados en base. Y también Yasmani Grandal, el receptor, se ponchó con dos en base. José Berríos, el boricua, fue el ganador. 7 entradas, 4 hits, 0 carrera, un boleto y ponchó a 9. Y Jensen con 4 carreras impulsadas para el equipo de Toronto. Bueno, nadie es perfecto, hasta Néstor Cortés tenía que perder algún día. Nasty Néstor, como le dicen en Nueva York, perdió su primero de la temporada. El zurdo cubano y los Yankees fueron apaleados por Minnesota 6-2. Néstor, 5 entradas, 5 hits, 4 carreras, un boleto, ponchó a 6, un jonrón. Mientras que Ryan, oye esto, el pitcher de los mellizos, Ryan ganó su 5º partido consecutivo. 7 entradas, 7 hits, 2 carreras, un boleto, 0 boletos. 7 ponches, efectividad 2.81, impresionante. Néstor Cortés hasta ahora le había ido muy bien, había tenido mucha suerte también, pero ayer se le acabó un poquitín la suerte. Yeah. Y perdió su primero. Y por último, los Bravos de Atlanta vencieron 7-4 a los Marlins de Miami, pese al cuadrangular dentro del campo de Julie Gurriel, que circuló las bases en menos de 17 segundos, de home plate a home plate, para anotar una carrera, pero no fue suficiente. Charlie Morton ganó su tercero, 7 entradas, 3 hits, 1 carrera, 2 boletos, ponchó a 9. Y el Barcelona con la oportunidad de prácticamente ganar la liga hoy, ya que el Real Madrid perdió ayer contra el Girona, 4-2, el Barça hoy contra el Rayo Vallecano. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martín. Radio Martín. Nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
A los 96 años falleció Harry Belafonte, uno de los artistas más destacados del último siglo. The Marching Saints, Day O, Jamaica Farewell, Danny Boy y Matilda son solo algunas de las piezas por las que será siempre recordado este impecable entertainer, cantautor, activista, cineasta, mentor de generaciones de artistas y músicos desde el estado de Maine hasta México, como dice una de sus canciones. Belafonte deja un legado de más de 30 álbumes, grabaciones de conferencias y miles de ejemplos de su carrera como músico, benefactor y activista disponibles en las redes sociales. En su faceta de actor, exploró temas raciales en películas como Island in the Sun y Odds Against Tomorrow. Belafonte hizo campaña junto a su amigo Martin Luther King Jr. durante el movimiento de derechos civiles de Estados Unidos, ayudó a que terminara el apartheid en Sudáfrica y coordinó la primera visita de Nelson Mandela a Estados Unidos. El tercer álbum de Belafonte, Calypso, se convirtió en el primero de un solo artista en vender más de 1 millón de copias. Belafonte fue el primer actor negro en ganar un premio Emmy. También obtuvo varios Grammy, incluyendo uno por su trayectoria, un Oscar por su labor humanitaria y la Medalla Nacional de las Artes. Belafonte falleció el martes de insuficiencia cardíaca en su residencia en Nueva York, la ciudad que también lo vio nacer hace casi un siglo en el Harlem. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington. Será hasta mañana.
Con 58, vamos a repasar nuestros titulares. Las autoridades cubanas buscan mitigar el impacto de la crisis energética mientras aumenta el descontento popular.
En Cuba muere otra mujer por violencia machista. Sería el feminicidio 27 en lo que va de año.
Denuncia la Sociedad Interamericana de Prensa que el gobierno cubano mantiene el bloqueo de Internet y la represión a la prensa independiente.
Conferencia Internacional sobre Venezuela recomienda establecer un cronograma para elecciones libres y flexibilizar sanciones.
La Fiscalía Mexicana acusa al director de Migración por responsabilidad en la muerte de 40 migrantes en un incendio.
Los presidentes de Ucrania y China conversan por primera vez desde el inicio de la invasión rusa.
Recuerde mantener la sintonía con Radio Martí a las 3 de la tarde. Tenemos nuestro próximo informativo. Usted conocerá sobre el deterioro de las redes hidráulicas y la sequía que agudizan los problemas del suministro de agua en la isla. Afirma Estados Unidos que es prematuro adelantar los efectos de la conversación entre los presidentes de Ucrania y China. Como siempre, nos despedimos, pero mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariana González. Muchas gracias por la sintonía. Muy buenas tardes.